doctor Francisco Santos, futuro alcalde de Bogotá. Muy buenos días.
Buenos días, Hernando. Un gusto hablar con usted, con William, con Alejandro y con obviamente todos los oyentes de La Hora de la Verdad.
Bueno, doctor Santos, un tema preliminar, y es que hay una verdadera guerra de encuestas donde siempre lo ponen a usted en muy mala condición, pero conocemos una encuesta donde, al contrario de estar usted en muy mala condición, encabeza las intenciones de voto de los ciudadanos. ¿Nos quiere contar sobre eso?
Pues mire, Fernando, esa encuesta tiene dos tiempos. Tiene una que se hizo a finales de septiembre y tiene un rolling donde hemos hecho encuestas, más de 100 encuestas por localidad, 100 encuestas por localidad, 100, además encuestas personales, 100 encuestas con tarjetón, porque es que uno de los temas que hemos visto es que cuando preguntan por Francisco Santos la gente se confunde. Lo mismo pasó con Lucho Garzón. No se les olvide que Garzón una semana antes estaba creo que 14 puntos abajo, y el tema de la gente le preguntaban por Luis Eduardo Garzón y decía, bueno, no tenía quién es él, pero Lucho Garzón sí. Pues ahí hay algo similar, y en ese sentido pues ahí hay un voto oculto que, sumado a una fuerza que tiene el uribismo, que es impresionante, que ya ha demostrado que en las elecciones pasadas, el otro día le escuché al doctor Oscar Iván, que él en Bogotá una semana antes, las encuestas le decían que en las encuestas públicas, obvio, decían que iba a sacar el 8% y ganó la primera vuelta. La ganó. O sea, es exactamente lo mismo. Nadie le pidió disculpas, nadie dijo nada. Yo creo que aquí sí se necesita una reforma al tema de encuestas, y que pues, si se equivocan por más del margen de error, pues que tengan que pagar una gran multa, porque afectan la democracia. Me parece que lo que hay hoy, mire, es de lo que pasó hoy. CMI, que obviamente es del presidente Gaviria, que apoya a Pardo, hizo una encuesta rapidísima y sale por unos datos totalmente distintos a los que salió el domingo pasado la de Ipsos Napoleón Blanco, que entre otras, cuando uno mira, hizo 14 encuestas en Usaquén, y no dice, ¿esto qué es? Pero bueno, es guerra de encuestas. Yo estoy tranquilo. Mire, el domingo en Unicentro, yo no sé si usted vio las fotos de Don Fernando, eran 3.500 personas. ¿Cómo será que una señora?
Aló.
Una persona de nuestra...
Aló.
Avanzada. Chico, Fernando, ¿me estás escuchando?
Hay momentos que la comunicación se daña. Decíamos que había 3.000 o 3.500 personas y hubo un momento en que, y ahí nos perdimos.
En que le pregunto a una señora, oye, ¿dónde están los buses para traer toda esta gente? Y le dijimos, no, es que aquí no hay buses. Es que esta no es una campaña de buses, esta no es una campaña de líderes a los que hay que pagarles para sacar los votos. Esto no es una campaña de tejas de zinc. Esto no es una campaña de lechona y de tamal. Esto es una campaña de convicciones, esto es una campaña de valores, de principios. Y eso es lo que nos diferencia de los otros partidos. Estamos construyendo un partido distinto, una fuerza política distinta, que sale a votar porque cree en lo que somos y no porque le están ofreciendo X o Y. Y eso es lo que demostramos hace año y medio, y lo que vamos a volver a demostrar este domingo. Yo estoy totalmente tranquilo, Fernando. Estoy totalmente tranquilo con lo que estoy sintiendo en las calles, con lo que tenemos en nuestra encuesta, con lo que somos como partido. Por eso yo creo que vamos a dar la gran sorpresa, y estoy seguro que vamos a dar la gran sorpresa, y estoy seguro que el lunes va a haber muchas encuestadoras que van a tener que revisar sus métodos y pedir disculpas, porque en esta guerra de encuestas lo único que hicieron fue desalentar el voto, patrocinar el voto y generar esa distorsión que hoy hay en la ciudad. Mire, le cuento otra cosa que nos pasó, Fernando. Es increíble. Una persona en nuestra campaña, en Suba, le hacen la siguiente pregunta. ¿Dónde vive tal? ¿Qué estrato es tal? ¿Por quién va a votar tal? ¿Sabe cuál era la cuarta pregunta? ¿Sabía usted que el candidato de Álvaro Uribe es Enrique Peñalosa? sea, están haciendo guerra sucia por todos lados. Nosotros no nos metemos en eso. Nosotros creemos en el voto uribista, creemos en el voto de convicciones y por eso estamos dando esta batalla.
Sí, eso es fundamental, y que la gente aprenda a conocer el tarjetón y que sepa dónde pone la X. La X hay que ponerla encima del centro democrático, de la identificación del centro democrático, con la foto del presidente, o con la efigie clarísima del presidente Uribe, o con la imagen clarísima, mejor, del presidente Uribe. Y ahí está Francisco Santos, alcalde. Es importante que la gente sepa para que no se deje confundir, Francisco.
Sí. No, estamos haciendo toda esta semana pedagogía electoral. Estamos repartiendo más de 2 millones de volantes solo con pedagogía electoral. Está toda nuestra gente recorriendo los barrios entregando este volante. Estamos en redes con eso. Pero mire Fernando. Estaba en la cadena Ortica Radial Vida. La gente, por ejemplo, no sabe que Peñalosa es abortista. Y estamos haciendo un trabajo con las iglesias para que tengan claro que el doctor Enrique Peñalosa, el doctor Rafael Pardo y la doctora Clara están con el aborto, están con la legalización de la droga, están pues con la familia alternativa, digámoslo así, y están en ese sentido en la otra orilla de un aspecto fundamental como es el aspecto social, que además pues es importante a la hora de votar, porque yo creo que no solo el ciudadano vota por quien le vaya a tapar los huesos, sino también por el que tenga las mismas convicciones y los mismos principios que tenemos nosotros en el centro democrático. Y creo que en ese sentido ahí también se ha abierto un espectro muy importante, y las iglesias tienen claro ya hoy en día qué es lo que está pasando. Entonces, yo estoy muy tranquilo, pues estoy muy tranquilo, Fernando. Yo tengo la plena convicción que esta fuerza uribista le da esa sorpresa. Va a sorprender a este país nuevamente el próximo domingo.
Francisco, una señora muy católica se dirigió a la hora de la verdad y dijo: yo no voy a votar por alguien que asesina bebés. Y hay un tema que es fundamental. El problema de las niñas que cuando debían estar en edad de jugar a las muñecas quedan embarazadas. A esas niñas hay que tenderle la mano. A esas niñas hay que darles apoyo psicológico, apoyo material. A esas niñas hay que ayudarles para que su vida no quede definitivamente enterrada, porque van a tener ese bebé, que lo tengan y lo tengan bien y lo tengan en buenas condiciones, y para que puedan manejar su maternidad en las mejores condiciones posibles. Porque la otra solución, la del aborto, compromete para siempre el aspecto emocional, el aspecto psicológico de esa niñita, y la condena para siempre a ser una desgraciada. Pero, Francisco, hay un tema que es fundamental. En estos días estamos presentándole a nuestros oyentes la manera como el presidente Álvaro Uribe Vélez, con su vicepresidente, desde luego Francisco Santos, le habían devuelto la paz al país derrotando a las FARC. Eso se pudo hacer contando con el respaldo de la ciudadanía. Recuerda cuando se decretó la conmoción interior y el impuesto al patrimonio, cómo lo pagaron todos los colombianos sin oponer una sola objeción. La gente estaba comprometida y estuvo siempre comprometida. Los informantes, los que denunciaban, los que respaldaban a la fuerza pública, esos permitieron devolverle la paz a Colombia. A la paz a Bogotá, la tranquilidad a Bogotá, la seguridad a Bogotá, no se le devuelve sino contando con la gente. ¿Francisco Santos sería el líder para esa gran campaña?
Pues obviamente, es que uno no cambia lo que funciona, Fernando. Uno no, lo que viene andando bien, uno no lo destruye, que es lo que ha pasado con estas últimas 3 administraciones desastrosas. Lo que funcionó durante nuestro gobierno no lo va a cambiar uno. Obviamente nosotros vamos a revivir algo que es importantísimo, que son los frentes de seguridad local. Y a partir de los frentes de seguridad local vamos a crear nuestra red de cooperantes en la ciudad. Queremos en Bogotá dejar 1 millón de cooperantes. Y vamos a volver a los lunes de recompensa, porque la recompensa denuncia, evita todo tipo de problemas y facilita la labor de la policía. La policía sola no puede resolver los problemas. Por eso, Fernando, nosotros vamos a hacer además los consejos de seguridad todos los días, UPZ por UPZ, con la comunidad, porque la comunidad le cuenta a uno dónde está la olla de microtráfico, la comunidad le cuenta a uno cuál es la pandilla peligrosa, cómo se llama el maleante. Eso lo vivimos durante nuestro gobierno. En nuestro gobierno, en los consejos de seguridad, la gente muchas veces decía, oiga, es que ustedes están yendo detrás del que no es, el que es el dueño de aquí del negocio del microtráfico, el ampón se llama tal. Y Uribe decía, vamos a ir detrás del ampón, y ese ampón caía. Entonces, sí se necesita ese tipo de cooperación, sí la vamos a estimular. Y a mí me lo han preguntado, me dicen, eso no genera nada, les digo, porque usted sabe que hay una gran prevención, sobre todo de los periodistas de izquierda y que siempre dudan de la eficacia de los instrumentos que facilitan poner orden en la ciudad. No, lo que necesitemos hacer para poner orden lo vamos a hacer. No nos va a temblar la mano en ese sentido. No les quepa la menor duda, doctor Fernando. Y déjeme le hablo una cosita sobre el tema de niñas embarazadas, que es muy importante, que vamos a hacer. Yo voy a recuperar la escuela de padres. La escuela de padres es fundamental para que la niña de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años tenga un proyecto de vida donde el embarazo no sea parte de él. Vamos a ayudarle a los papás a criar los hijos para que el tema de esa problemática gigante de Bogotá, que es el embarazo adolescente, se acabe. Pero eso arranca educando a los padres. Y por eso hay que ir a la causa raíz del problema, y es que los papás no se ocupan de los hijos. Pues en el gobierno mío en Bogotá se van a tener que ocupar, van a tener que ir a los colegios nuevamente, y queremos que esa escuela de padres la manejen las iglesias, que son los que pueden inspirar esos valores, que son los que pueden inspirar ese tipo de, digamos, generar ese tipo de proyecto de vida que facilita pues una sociedad totalmente distinta donde la gratificación instantánea no es el modo de vida, sino una cosa que promueva el esfuerzo, la responsabilidad, la disciplina, el amor al prójimo, todo lo que se ha perdido en esta ciudad. Por eso esta batalla no es solo para tapar los huecos, esta batalla no es solo para que el SITP pase a la hora que es, esta batalla también tiene que ver con la recuperación de los valores fundamentales de la sociedad.
Francisco, hay un tema que es fundamental y que muchos de nuestros oyentes lo están proponiendo. Es el tema de los impuestos. La gente ya no soporta esta carga tributaria. La carga tributaria para un empresario ya está medida, es del 75% de todas sus utilidades. Así la gente no va a venir a Colombia, y los que están en Colombia no pueden seguir trabajando. El impuesto predial, que es el que compete a la ciudad, es un impuesto en su mayor parte confiscatorio. La gente no tiene con qué pagar el impuesto predial, Francisco, para un dinero en una cantidad enorme que se va en mala administración, se va en despilfarros, se va en demagogia y no se aplica como conviene. Pero la ciudad tiene que hacerse con ciudadanos que sean capaces de pagar los impuestos. ¿Cuál es la posición del alcalde Francisco Santos frente a ese tema?
Doctor Fernando, mire, el otro día en el barrio Luis Carlos Galán, una señora me mostró, y eso se trató, dos o tres. El Luis Carlos Galán queda en Engativá pegado al Juan Amarillo. Y me dice, mire, mi recibo del 2014, 157.000 pesos. Recibo del 2015, 1.500.000. Mire la pregunta que me hace, ¿lo pago? Yo le digo, pues toca pagarlo, pero no tengo. Yo digo, hay que buscar la manera de pagarlo, porque si no se mete en el lío. Pero estamos matando la cultura tributaria. En los últimos 4 años el impuesto predial se duplicó, y en muchos casos aumentó 3, 4 y 5 veces. Usted va a Normandía, a la clase media, usted va a la Esmeralda, usted va a Nicolás de Federman y encuentra gente, o a Teusaquillo, y encuentra gente que dice, me toca vender la casa. Eso es un impuesto confiscatorio. ¿Qué vamos a hacer? Uno, vamos a congelar los primeros 2 años, mientras logramos sacar adelante una nueva fórmula, evite esos aumentos. Mientras arreglamos esas distorsiones que hay, porque hay unas distorsiones brutales. Mientras permitimos que la gente pague en cuotas sin interés. Mientras permitimos que arreglamos un esquema que se ha disparado porque el valor de la tierra se disparó y aumentó los precios de todos los de todos los predios, que no tiene en cuenta el ingreso del ciudadano. Entonces hay que montar una fórmula distinta en la que el valor del predial para una casa, para la casa en la que la gente vive, no para los lugares en arriendo, etcétera, que deben tener un tratamiento distinto, pues tengan esas facilidades. Y el ICA es el otro impuesto. Fernando, usted y yo lo vimos. Cuando uno genera exenciones de impuestos para negocios nuevos, pues los negocios se vienen a Bogotá. Yo voy a generar una exención de impuestos hace 30 años de previar y de ICA a toda empresa de tecnología que se venga a Bogotá. Y vamos a ciertos sectores que queremos incentivar, darles ese mismo tipo de incentivo que nos facilita la llegada de nuevas empresas a la ciudad.
Ese tema de los impuestos es un tema definitivo, además porque en los avalúos catastrales hay un sofisma, y un sofisma repugnante. Es que su casa vale tanto, si la va a vender vale tanto, y si cuánto vale mi casa si salimos a venderla todos los vecinos del barrio, ¿cuánto vale? Pues no vale nada.
¿Lo más 13?
Pues no vale nada, no vale nada. Entonces, el consejo de esa señora, pues va a tener que vender su casa, pero es que el vecino también la va a vender. Y el que la va a comprar va a tener que pagar ese impuesto predial que también es ruinoso. Ahí hay unas circunstancias que tienen que ser examinadas a fondo, porque el impuesto predial se volvió confiscatorio. Y confiscatorio para todos, pero para la clase media y para la clase baja. Y para cierta clase que figura como clase alta y que no es clase alta para esos efectos, el impuesto predial los obliga a reducir su nivel de vida y a irse a vivir a otro lado. Pero ¿a cuál otro lado si el que le va a comprar la casa está en la misma situación? Francisco, estamos viviendo un momento de parálisis económica. Eso no se ha discutido en la campaña electoral. Ese cuento pues de que es que... Claro. Hay una parálisis económica. ¿Cómo se va a enfrentar la situación en una parálisis económica? La gente no tiene con qué pagar y le vienen unas tarifas de energía que también se le van a crecer exponencialmente. ¿Con qué?
Bueno, tenemos un problema gigante. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso nuestra primera medida es congelar durante todos los primeros 2 años el impuesto predial. O sea, no vamos, porque hay que arreglar los abusos que se han dado. Y hay muchos abusos que se han dado y hay que montar una estructura en catastro que sea rápido en el arreglo de esos problemas. Hay que hacerlo porque es que hay que reducir tarifas en estratos 2, 3 y 4. Hay que diseñar un esquema para que los pensionados que viven de su pensión y tienen su casita, ese predial no se le coma la pensión, que es lo que está pasando. En Teucatillo la gente está vendiendo las casas porque con su pensión el predial se le come 2 meses de la pensión y esa persona queda. Eso es confiscatorio. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer mientras estudiamos las fórmulas que arreglen definitivamente. Y presentamos una. Yo creo que en los primeros 6 meses podremos presentar un acuerdo al Consejo para mirar cómo montamos o diseñamos un sistema de más de acuerdo con el ingreso de la gente que simplemente que con el valor catastral o comercial del predio. Obviamente hay que tener mucho cuidado porque finalmente el predial y el ICA son los dos.
Aló, Francisco. Aló.
Pero sí necesitamos. Aló.
Sí, Fernando. Sí, no. Se volvió a ir la comunicación. No, Francisco, sí. Sí, ahora sí.
Bueno, no, entonces sí vamos a congelar esos 2 años mientras estudiamos y arreglamos los problemas. Pero también bueno, hay que hacer otra cosa, Fernando.
Sí, Francisco.
Hay que hacer otra cosa que es muy importante. Es habilitar tierra para construir nueva vivienda, porque como no se ha construido, el precio está disparado. Vamos a quitar de una vez se lo digo, ese otro impuesto que le está llegando a la gente por ese de la plusvalía, que acaba con el proceso de densificación de la ciudad. Mire, le cuento, a una persona con un edificio pequeño que tenía ahí en la 104, iban a construir una torre y les dije, claro, perfecto, pero tienen que pagar 9 millones de pesos por metro cuadrado que construyan. Se acabó el negocio. Se acabó el negocio totalmente. Nosotros sí, vamos
No vende a 9 millones de pesos el metro, pero ¿cómo? ¿De dónde?
No, pues imposible. No, es que eso es 9 millones más el costo del edificio, más construir el edificio, más la ganancia del constructor, acaba saliendo el metro cuadrado en la 105 a 15, 16, 17 millones de pesos, no lo compra absolutamente nadie. Entonces, vamos a revaluar ese impuesto para volverlo un impuesto realista. Porque es que aquí el alcalde Petro piensa que lo que tiene que hacer es recoger mucha plata ahora y se le olvida que eso paraliza la construcción y le quita un impuesto de largo plazo que es el predial. Es mejor construir mucho para que los prediales, para que haya mucho más prediales y por lo tanto tengamos más financiación permanente en la ciudad. Pero no, aquí quieren ir es a recoger el billete de una y logran exactamente el efecto contrario, y es que paralizan la construcción. Vamos a habilitar construcción en Bogotá, y le voy a decir cómo. Yo voy a habilitar el Plan Zonal del Norte. Ese es el primer decreto que saco. El segundo es el Plan Zonal de Usme. Ahí habilito 175 mil viviendas. El 75% vivienda BIS y BIP y el 25% vivienda ya de no BIS y no BIP, que puede ser vivienda de clase media. Voy a hacer 4 macroproyectos dentro de la ciudad que van a ser muy importantes. El primer macroproyecto que va a salir a concurso su diseño es calle 26, calle 72, entre séptima y 17, y ahí lo que nosotros necesitamos es vivienda estrato 3, 4, 5 y 6, que no hay tampoco en la ciudad, pero lo vamos a diseñar con parques, con nuevas redes, con colegios, con zonas mixtas de comercio, con zonas de rumba, muy bien diseñado para que luego el mercado empiece a construir y se genere esa oferta para satisfacer una demanda que hoy hay en la ciudad. El segundo, esos tres proyectos que van a ser muy, muy importantes, tienen un cuarto, es muy grande, es calle 19, calle primera, carrera décima, carrera 30, es toda la zona de Mártires que nos debe facilitar la posibilidad de hacer vivienda de estrato 1, 2, 3 y 4, hombre, ahí está el parque Tercer Milenio, que es uno de los sitios más bellos de la ciudad, y ahí vamos a poder habilitar más vivienda. Con esa habilitación de vivienda le quitamos la presión a los precios de la vivienda en toda la ciudad, y eso nos va a facilitar que los precios de los prediales no sigan subiendo. Pero lo que hay que hacer es habilitar vivienda en la ciudad, no seguir expulsando a los pobres a que vivan a Soacha, a que vivan en Madrid, a que vivan en Punta, en Mosquera, en Cota, y a los ricos que se vayan para Cajicá, que se vayan para Chía, que se vayan para La Calera, porque Bogotá necesita esos impuestos. Entonces, el problema que tenemos hoy en día es por la ideologización del uso de la tierra que nos ha sometido el señor Petro. Miren lo que tiene, estamos en el peor de los mundos, expulsando a los pobres y los ricos y aumentándole el precio de la vivienda y los costos de los impuestos a los que se quedan acá. Entonces, esta es una situación prioritaria para arreglar, porque la ciudad no aguanta ni estos impuestos, ni el mal manejo de la tierra, ni la falta de oferta en vivienda para el pobre, la clase media y el resto de la ciudad.
Y un último tema, Francisco. El doctor Enrique Peñalosa dice que va a construir el Transmilenio por la carrera séptima. Está probado que no cabe un Transmilenio por la carrera séptima. Y lo que va a construir, en muy malas condiciones, deja un carril de ida y un carril de venida para los automóviles. Bogotá se vuelve imposible. Se acaba la poquísima movilidad que exista. La carrera séptima es por donde los carros medio circulan. A algunas horas es prácticamente imposible. Pero si se va a construir ese Transmilenio que quiere el doctor Peñalosa, se acabó la ciudad de Bogotá y todos a montar en bicicleta. Es decir, que las señoras, los viejos, los que no nos da la gana montar en bicicleta, que nos vayamos para otro sitio. El doctor Peñalosa nos quiere extraditar a todos.
Pues es que el doctor Peñalosa es enemigo de los carros, es enemigo de algo que es absolutamente aspiracional para los bogotanos. Es enemigo de... quiere que todos montemos en bicicleta. Resulta que cualquier bogotano o cualquier ciudadano del mundo que va mejorando sus ingresos económicos, lo primero en lo que piensa es el poder comprarse un piquirilo, como decimos aquí en términos coloquiales. Y lo que necesitamos es racionalizar el uso del piquirilo para que la gente pueda convivir mejor. Nosotros queremos cambiar el piquiplaca para por cargos por congestión. Mire, lo ideal, ¿sabe qué sería, Fernando? Lo ideal sería, en un momento dado, si todos los carros tuvieran un chip, todos, acabar con el impuesto de rodamiento y que la gente pagara lo que usa el carro. Entonces, si yo lo voy a usar, yo sé que me va a costar. Si no lo voy a usar, pues no me cuesta, porque hoy estamos en el peor de los mundos. Y es que usted paga el impuesto de rodamiento de 365 días al año y solo puede usarlo 245 o 150 días al año, cosa que es absolutamente ineficiente y cosa que es además injusta con el pagador de impuestos. Y ese no es un sistema que está muy lejano. Los cargos por congestión es el principio de lo que podemos empezar a hacer para llegar a un sistema que sea mucho más justo y que la gente diga: si saco el carro, ¿qué me cuesta? Si no lo saco, pues no me cuesta. Pero no lo que hay hoy, que es que así lo saque o no lo saque, después. Entonces, sí hay un sistema que nos facilita poder cambiar ese terrible invento que es el pico y placa, que ya dejó de funcionar, y sí transformarlo en uno que sea mucho más justo, que permita que el ciudadano, decida, y no sea el Estado el que decida: yo saco mi carro, yo pago. Yo no saco mi carro, yo no pago.
Bueno, Francisco, el pueblo de Bogotá será el que diga la última palabra este próximo domingo. La gente no se va a dejar mover por encuestas, ni por mentiras, ni por falsos cálculos de que es que yo tengo que votar de esta manera para que mi voto sea útil. Vote por el mejor, vote por el que lo convence, vote por Francisco Santos, que va a tener nada menos que de copiloto a Álvaro Uribe Vélez. Entre los dos le devuelven a esta ciudad lo que perdió: el ser una ciudad donde se pueda vivir, una ciudad vivible. Como lo dicen todas las encuestas, Bogotá figura entre las últimas en calidad de vida en el mundo. En movilidad me parece que es la cuarta peor. A eso hay que recuperarlo. Y la ciudad, por supuesto, la más insegura también del mundo. Con Francisco Santos y con copiloto Álvaro Uribe Vélez, vamos a recuperar la ciudad de Bogotá. Francisco, que Dios nos bendiga y que la gente se levante confiada, serena y dispuesta a cambiar esta ciudad el próximo domingo.
Estoy seguro que así va a ser, Fernando. Usted sabe que uno, de la mano de Dios, sale siempre adelante. Cuando uno tiene fe, cuando uno tiene confianza, cuando se ha hecho el trabajo, cuando nos hemos preparado, cuando tenemos un líder como Álvaro Uribe, cuando tenemos un partido como el Centro Democrático y cuando tenemos amigos en los medios como usted, doctor Fernando, todo sale bien. Estoy absolutamente seguro que esto va a ser la gran sorpresa electoral y estaremos el lunes hablando sobre lo que va a ser el comienzo de la recuperación de Bogotá, que es el comienzo de la recuperación de un país que perdió el rumbo, que está al garete, que está navegando hacia una tormenta que va a hundir el barco y que necesita a Bogotá como trinchera para poder salvar las libertades en Colombia. De eso se trata esta elección y yo sé que los bogotanos no van a ser inferiores al resto.
La tormenta perfecta de la que habló el senador Iván Duque. Vamos para la tormenta perfecta. Es la hora de recuperar el mundo. El rumbo es la hora de salvarnos y esa hora es el domingo a las 8 de la mañana, votando en todas partes por el candidato del Centro Democrático. En Bogotá, por Francisco Santos y por su excelente equipo de concejales. Francisco, un abrazo muy estrecho.
Muchas gracias, Fernando.
Bueno, era Francisco Santos, candidato a la alcaldía de Bogotá.